Creemos que el Estado fue creado para servir a los individuos. O sea, el Estado está a nuestro servicio. Por lo tanto, los funcionarios públicos son nuestros empleados. No recuerdo qué filósofo liberal es el que dice esto, que es muy cierto, y se los voy a decir. Los liberales tenemos un tufillo de anarquistas. La única diferencia es que los anarquistas realmente creen que las sociedades pueden vivir sin un Estado. Nosotros creemos que el Estado es un mal necesario, que no es posible eliminarlo del todo, pero que lo que sí se debe intentar es achicarlo. Esto es a lo que se llama el Estado mínimo. ¿Por qué? Porque creemos que mientras más poder le des al Estado, por lo tanto a los políticos, mayores posibilidades de corrupción y de abuso. ¿Por qué? Porque los políticos son igual que nosotros. Son personas. No son dioses. Son personas. Y como cualquier persona, se pueden equivocar, pueden ser malas personas. Entonces, por lo tanto, mientras más poder le des, mayores las posibilidades de que haya abusos y corrupción. ¿Por qué la corrupción? Porque, por supuesto, si no es lo mismo un Estado que solamente se encarga de salud, educación e infraestructura, ahí hay menos posibilidades de corrupción, menos espacios para la corrupción, que un Estado que se encarga de salud, infraestructura, educación, hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, cemento, cartón, leche, papel. O sea, por supuesto, pues, que ahí hay muchas más posibilidades de que alguien se adhiere, ¿no? Y eso, ¿de quién es? Supuestamente es de todos nosotros. Ah, pero no está en manos nuestras, está en manos de los políticos. ¿Y los políticos qué son? Son personas. Eso es lo que son. Por lo tanto, creemos que el Estado debe ser lo más pequeño posible para evitar la corrupción y también para evitar el abuso. Porque ustedes saben que es muy difícil encontrar personas a las que se les dé poder y que en algún momento no intenten aprovechar ese poder, abusar de ese poder. Esta idea de Estado mínimo ha surgido de las interminables luchas por domar el poder del Estado. Una de ellas, por ejemplo, fue la Revolución Francesa. No se olviden ustedes, cuando estudian la Revolución, o cuando han estudiado la Revolución Francesa, fue inspirada por las ideas de la Ilustración, y en la Ilustración había, pues, un conjunto, un montón de ideas liberales, como la división y el equilibrio de poder. La idea era que los súbditos no tenían libertad. La única diferencia entre el esclavismo y el feudalismo es que el feudalismo es una semi-esclavitud, ¿no? Porque de todos modos no eres dueño de ti mismo, es el soberano, el monarca, el que todavía tenía muchísimas prerrogativas sobre los individuos. Y entre otras cosas, ni siquiera había igualdad ante la ley, pero luego vamos a tocar ese tema. Pero en todo caso, hemos visto durante toda la historia de la humanidad luchas, y precisamente ese paso es la eliminación del esclavismo, la eliminación de la monarquía. Han sido luchas, ¿por qué? Por libertad. ¿Y cuál es la característica de los estados desde entonces hasta hoy? Que hemos ido quitándoles poder. Les hemos ido quitando poder. Poder sobre nosotros y poder sobre decidir quién gobierna. Eso es lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para preservar nuestra libertad, nuestros derechos. Entonces, sobre la base de esa premisa, ¿cuáles serían los componentes institucionales de un orden social libre? La seguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Reglas de recta conducta, generales, claras y conocidas. ¿Qué significa eso? Generales que son para todos. No como antes de la Revolución Francesa, que los impuestos eran para el Estado llano y para los nobles nada. No. Generales quiere decir para todos. Todos cumplen las leyes. Claras. Que no pueden estar, o sea, tienen que ser lo más claras posible. No pueden someterse a interpretación, porque entonces el que está gobernando interpreta como le conviene y ya está, ya nos arruinaron la existencia. Y conocidas, porque no puede ser que yo no pueda salir a la calle y decir, opinar algo, ¿no? Y me digan, pero es que hay una ley que tú no sabías y por eso, por esa ley acabas de cometer un delito. No, yo tengo que saber cuáles son las reglas de mi sociedad y por lo tanto cuáles son las consecuencias si yo asumo una A o B acción, ¿no? El constitucionalismo. Cuando en Inglaterra se redactó la Carta Magna de Juan Sin Tierra, una de las cosas que pedía precisamente la gente y que le obligó a firmar a Juan Sin Tierra era que los ciudadanos serían juzgados por sus iguales, por ejemplo. O sea, ¿qué estaban preservando otra vez? Su libertad y sus derechos. El constitucionalismo, este es el primer antecedente de constitucionalismo, digamos, o de constitución, ¿no? Pero el constitucionalismo se fue desarrollando y yo diría que, bueno, es una opinión general, digamos, que fue el constitucionalismo norteamericano el que más ha aportado en ese sentido, y el constitucionalismo para nosotros es una herramienta para limitar el poder del Estado. O sea, en una constitución se le dice a los gobiernos, digamos, ¿cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde usted puede llegar? Estos son mis derechos y usted no puede transgredir. Una constitución para nosotros es esencial, pero tiene que ser una constitución que limite el poder del Estado, que le diga al Estado, usted no puede hacer esto, no puede, porque estos son nuestros derechos. No una constitución que le diga, le damos a usted esto, usted puede hacer lo que quiera, no. Una democracia compleja, y esto es interesante. Ustedes saben que en Grecia, para los griegos la democracia era demokratos, o sea, gobierno de muchos, nada más. Así nació la democracia, sin equilibrio de poderes, sin constitución, nada. Era simplemente demokratos, gobierno de muchos, listo. Pero a lo largo de la evolución de la democracia se le ha ido incluyendo otros elementos. Y es a lo que nosotros llamamos definición liberal de democracia. O sea, para que la democracia sea una herramienta para proteger la libertad y los derechos de los individuos, no basta con que sea el gobierno de muchos y en el que la gente vote y la mayoría manda. Eso para nosotros no es democracia. Tiene que ser un gobierno, un sistema de gobierno diseñado contra todo tipo de dictadura, incluso la dictadura de la mayoría, y preparado para defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Por eso es que yo en estas aulas, un docente una vez dijo, hablando mal del neoliberalismo, porque ese es el apodo que nos ponen, dijo, ¿pueden creerlo? Hayek, que sí, es un economista liberal, Hayek dijo que la democracia no es necesaria. Listo. Y yo dije, pucha, qué barbaridad, porque como yo no aprendí el liberalismo en la carrera, he tenido que leerlo fuera de la carrera, en libros, ¿no? Dije, pucha, este Hayek, qué desgraciado será que dijo que la democracia no es necesaria. Leo Hayek, y efectivamente dice que cuando la democracia no sirve, no está cumpliendo la función de defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas, entonces no tiene sentido, no sirve. Así estoy de acuerdo. O sea, ¿qué sentido tendría una democracia en la que la mayoría, porque le da la gana, puede aplastar el cráneo a un individuo o a un grupo de individuos? O sea, no porque alguna decisión sea apoyada por la mayoría de votos, necesariamente es una decisión correcta, ¿no? Si está vulnerando algún derecho, entonces, aunque la mayoría esté de acuerdo, no debiéramos hacerlo. Entonces, ahí está. Por ejemplo, en eso hay un debate dentro del liberalismo. Por un lado, Benjamin Constant dice que no puede existir libertad individual sin democracia. Por otro lado, Isaías Berlín, ambos son liberales, ¿no? Isaías Berlín dice que no necesariamente la libertad y la democracia son indisociables. Él dice que hay muchas dictaduras moderadas en las que ha habido más libertades individuales que en muchas democracias autoritarias, ¿no? Entonces, este es un debate en realidad, es un debate, pero quería explicar qué es. Para nosotros la democracia no es un fin, es una herramienta para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas. Y debe contar con voto secreto, universal y directo, no porque querramos arruinar la democracia comunitaria o de asamblea, sino porque si es secreto, si es universal tiene que ser, ¿no? Porque las mujeres, si estamos hablando de los mismos derechos y las mismas reglas para todos, las mujeres, los negros, los indígenas, los amarillos, los blancos, todos deberían poder votar, ¿verdad? ¿No? En primer lugar, universal. Secreto porque sí, existe otro tipo de votación, ¿no? La votación de asamblea, pero a veces sucede que uno de los bandos que está postulando candidatos tiene a los matones del grupo, ¿no? Y si ven que alguien en la asamblea vota en contra, entonces pueden tomar represalias. En cambio, cuando es secreto, uno puede votar tranquilo de acuerdo a su propia conciencia, ¿no? Por eso la importancia del voto secreto. Y directo, por supuesto, porque tiene que hacerlo uno, ¿no? Debe haber pluralismo político en la democracia para que cumpla este fin de defender la libertad, ¿verdad? No tiene sentido que me digan, mañana puedes ir a elecciones, pero el único partido es el Partido Comunista Cubano, ¿no? Entonces, ¿para qué? Nos estamos mamando, ¿para qué estamos organizando elecciones? Yo tengo que poder hacer, organizar un grupo político con las ideas más descabelladas que a ustedes se les ocurran, ¿no? O sea, puedo estar totalmente equivocado. Mis ideas pueden ser pésimas, negativas para la sociedad, pero tengo que poder plantearlas, ¿no? Y proponerlas. Ahora, la sociedad dirá, este es un despistado, es un idiota, entonces, por supuesto, no vamos a votar por él, ¿no? Claro. Libre expresión y prensa, ¿no? Debemos poder opinar sobre lo que hacen nuestros gobernantes, debemos poder intercambiar ideas libremente, ¿no? Porque si las únicas ideas que vamos a escuchar son las que un gobierno dice que son la verdad, de repente no son la verdad. No son la verdad o porque nos está mintiendo, porque sabe deliberadamente que es mentira, pero nos quiere hacer creer que son la verdad, o porque de verdad creen que sus ideas son las mejores, que son la verdad, pero saben que están equivocados, ¿no? Porque son personas, nuevamente, son personas. Entonces podrían estar equivocados, por lo tanto, lo que ellos creen que es la verdad, podría no serlo, aunque ellos así lo crean de verdad, ¿no? División y equilibrio de poderes. No, porque este ya es invento viejo, ¿no? Porque mientras más disperso esté el poder, es mucho más difícil que alguien pueda cometer abusos, ¿no? Porque si se respetara el mecanismo de división y equilibrio de poderes, siempre hay otros dos que pueden contener a uno, ¿no? Este mecanismo no siempre funciona bien, pero hay que tratar de hacer que funcione. O sea, en todo caso es mejor que tener un monarca que tenga todo el poder en sus manos, ¿no? Ya, ahora, ya voy a terminar, denme unos 5 minutos más, diría yo. Esos son los componentes institucionales para nosotros con que debe contar un orden social libre. Ahora, hablemos un poco del liberalismo y la iniciativa privada. Es verdad, los liberales creemos más que todo en la iniciativa privada, en la libre iniciativa privada, que cualquier individuo de una sociedad... No los empresarios, esto no es para defender a los empresarios. Esto es para defender la posibilidad de que cualquiera de nosotros o nuestros hijos pueda ser empresario. Entonces, sí, creemos en que cualquier individuo debiera libremente poder emprender, poder abrir una empresa, poder comprar y vender, poder comprar, construir, fabricar y vender. Pero no es un apoyo a la iniciativa privada incondicional. Nosotros no creemos en los monopolios, creemos en la libre competencia. ¿Por qué? Porque siempre que hay monopolio, en primer lugar no hay competencia. Pues si una sola empresa es la que se encarga de fabricar algo, la única que fabrica, ¿no? Y de venderlo, entonces que eso es un monopolio. Entonces no hay competencia, ¿no? No hay, si no hay otro que fabrica lo mismo, no hay competencia. No, nosotros tenemos la iniciativa privada, pero dentro de un marco de libre competencia. ¿Por qué la competencia? Porque dentro de la competencia, para darnos a nosotros, los consumidores, de buena calidad y a bajo precio, van a tener que, o sea, eso es lo que se genera en la competencia. A ver, les voy a dar un ejemplo. El año pasado, la ex ministra de Salud, ahora ex ministra, lamentablemente, ¿cómo se llamaba? Nila Heredia. Ustedes saben que la Caja Nacional es un antro de corrupción, ¿ya? Es un hueco de corrupción. Ahí roban desde los gerentes hasta las enfermeras, que se roban las gasas, las inyecciones, las jeringas. Todo el mundo roba en esta caja. Y bueno, la ministra quería cambiar de director de la Caja Nacional. Yo no sé si era bueno o malo el tipo, ni idea. No sé si iba a mejorar la caja, si iba a empeorar, no tengo idea. Pero resulta que los trabajadores de salud dicen no estamos de acuerdo. Y como la ministra no logra solucionar el conflicto con los trabajadores, agarre y dice, muy bien, a partir de ahora hay libre afiliación. El que quiera se puede afiliar al seguro que quiera, y es más, hay libre desafiliación. El que quiera puede desafiliarse de la caja, elegir otra caja y afiliarse a otra. Maravilloso. Eso sería maravilloso. Eso es competencia, precisamente, libre competencia. ¿Por qué sería maravilloso? Porque el que quiera recibir, porque por cada ciudadano que está afiliado en la caja, el Estado, el gobierno, aporta, da dinero, no es gratis. Entonces, el seguro que quiera recibir ese dinero del Estado tendría que mostrarnos a nosotros los ciudadanos que sus servicios son de calidad, con calidez, como dice la Constitución, con calidez, con calidad, así. Entonces nosotros diríamos, en este seguro lo hacen bien, entonces por favor Estado, el dinero que aportas para mí, se lo das a él. Y entonces tendrían que competir. Y si la Caja Nacional no quiere quedarse sin afiliados, tendría que mejorar sus servicios. Entonces, a eso nos referimos. ¿Ya? Sigue siendo el Estado el que te paga tu seguridad social. Pero ya no es el Estado el único que la administra, la gestiona, te la brinda, porque ese es el resultado que tenemos ahora. ¿No? Lamentablemente a la ministra Nila Heredia no la apoyaron ni los de la oposición. Se quedaron calladitos los de la oposición. Ni los de la oposición, ni los de su gobierno. Con una propuesta tan interesante como esa. Pero bueno. Creemos entonces en un Estado regulador que evite los monopolios y que por supuesto proteja a los consumidores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el liberalismo y la empresa estatal? Ahí tenemos un problema, creemos que la empresa estatal es ineficiente y corrupta. Y lo vemos todo el tiempo. Y no es una cosa muy rara. O sea, a ver, pongamos yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿De quién es? De todos, ¿no ven? Pero cuando es de todos no es de nadie, pues. Ese es el problema. De todos, pero ¿quién se responsabiliza? El Estado, claro. Pero ustedes creen que los gerentes de yacimientos creen, o sea, la cuidan como si fuera su propiedad, su empresa privada, que todos los empleados dicen, no me sacaré las cosas de yacimientos porque si va mal esta empresa y es mía, ¿de qué voy a vivir después? No. Claro, cuando es de todos, no es de nadie, ese es el problema. Tampoco les interesa mucho ofrecer un buen servicio, ¿no? Porque, bueno, ofrezca un buen servicio o ofrezca yo un mal servicio, igual me van a pagar, ¿no? Porque yo no estoy ahí porque trabaje bien, estoy ahí porque, no sé, el ministro o el presidente o quien sea es mi amigo y me ha contratado, ¿no? Por eso es ineficiente y corrupta, según nosotros, la empresa estatal. Hay algunos casos, pero es que es bien difícil. Tendríamos que institucionalizar las empresas estatales, o sea, que quienes estén trabajando ahí no lo estén porque tengan nexos políticos con el gobierno, sino porque son las personas más notables y prestigiosas, con conocimientos de hidrocarburos y todo eso. Así tal vez podría funcionar mejor, ¿no? Se tendría que buscar alternativas, pero en todo caso seguimos pensando que la iniciativa privada funciona bien. Porque cuando es mía la empresa, no me voy a robar a mí mismo, ¿no ve? Porque además, si la empresa va mal, quien se arruina soy yo, no voy a arruinar a otros. Y además, no creemos en la empresa estatal, porque cuando le va mal a la empresa estatal, pues resulta que se desperdicia el dinero, no del presidente, no de los ministros, no de los gerentes de yacimientos. Es nuestra plata la que se desperdicia, porque cuando el IOIS estaba quebrado antes de que lo capitalicen, que lo capitalizaron muy mal, eso se debe decir, otro rato podemos hablar de algunos problemas de cuando se trata de privatizar las empresas, pero cuando el IOIS estaba en quiebra, tenía déficit. ¿De dónde salía la plata para pagar a los trabajadores, para comprar la gasolina para los aviones? De los impuestos de la gente, ese es el problema. Como es de todos nosotros, el rato que esa empresa quiebre, o que necesite que no genere ganancia y que más bien genere pérdida para compensar, a nosotros, nuestro dinero y nuestros impuestos es el que van a utilizar para que esa empresa siga funcionando. En cambio, cuando es una empresa privada, quiebra pues, se arruinó, váyase a su casa. Por irresponsable, por ineficiente. No, por si acaso, nosotros no estamos de acuerdo cuando los empresarios dicen, por favor, que el Estado, un perdonazo, que nos dé créditos. No, ese no es un empresario capitalista. ¿Eres capitalista? Tienes que salir vos, con tu propio esfuerzo tienes que salir adelante. ¿Qué estás pidiendo ayuda al Estado? O sea, así es la cosa. Un empresario capitalista tiene que salir por su propio esfuerzo adelante, tiene que competir, tiene que ser exitoso, tiene que ganar la competencia. Y ese es el problema que tenemos con las empresas estatales. O sea, si quiebran, pues no quiebran, porque como hay que mantenerla funcionando, el dinero para hacer que siga funcionando tiene que salir de nuestros bolsillos. Si es privado, váyase a su casa, por ineficiente, ¿no? Por lo menos esa es la idea. Nosotros tenemos muchos empresarios privados que piden que el Estado no se meta en sus decisiones, pero al mismo tiempo que el Estado les dé créditos y les perdone impuestos, ¿no? Esos son los falsos empresarios, ¿no? No puedo yo pedirle a mi papá, ¿no?, que me deje vivir en mi casa y hacer lo que me dé la gana en mi casa, pero pedirle que me pida que me pague el alquiler de mi casa, ¿no? No tiene sentido, pero bueno. Eso es todo. La igualdad para nosotros no es la misma que para los marxistas. Para nosotros la igualdad es que todo esto de lo que les he hablado se cumpla para todos. Eso es la igualdad para nosotros. Que todos tengan la misma libertad, la misma posibilidad de abrir empresas, de cerrar empresas, de votar, de ser candidatos. Esa es la igualdad. Le llamamos igualdad ante la ley. Muchas gracias.